mañana está oscuro, digo, cuesta el doble, ya no es que te despertás y hay sol, o sea, está difícil para arrancar, pero hay gente que le pone un montón de garra re temprano. Así que, sí, bueno, hoy cambiamos el horario por una cuestión de agenda periodística, pero quería aprovechar esta columna de martes para hacer un auto-homenaje, para hablar un poco de cuál es el rol de las editoras de género, qué significa, qué alcance tiene la función que tenemos muchas de nosotras, porque me parece que es importante, sobre todo porque cada vez somos más, afortunadamente, y me parece interesante que la audiencia sepa, bueno, en qué consiste nuestro trabajo, porque también hay muchas lecturas o connotaciones o interpretaciones que pueden ser negativas respecto de cuál es nuestro aporte en una redacción. Les voy a hacer un pequeño camino recorrido de cómo se crea el puesto. En realidad, la primera editora de género que es nombrada por un medio es Jessica Bennett en 2017 en The New York Times, o sea, no hace mucho tiempo, unos 5 años. Y su cargo, ella, hay muchas entrevistas en donde pueden escucharla, ella era periodista freelance de New York Times, propone que se cree este cargo, y un poco está contextualizado en todo lo que ocurrió en el movimiento Me Too, no sé si lo recuerdan, este hashtag que se armó, que significa yo también, y que tenía que ver con las denuncias por agresiones sexuales, ¿no? Empieza a circular este hashtag y reúne en Twitter un montón de historias respecto de, bueno, agresiones sexuales que habían sucedido a muchas mujeres, niñas, jóvenes, ¿no? Tratando de indicar que los acosos y abusos sexuales son más comunes de lo que se cree, en el contexto de los abusos que había cometido el productor de cine estadounidense Harvey Weinstein. Entonces, el primer aspecto de qué es una editora de género está atravesado por este contexto, ¿no? Por una alta masificación del movimiento feminista, que no es que apareció con el Me Too, ni apareció en Argentina en 2015 con la primera marcha de Ni Una Menos. En todo caso, lo que hizo ahí es de alguna manera organizarse, tomar la calle, interpelar a las instituciones, ¿no? A los tres poderes del Estado y también a los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque lo que aparece es un cuestionamiento muy fuerte sobre cómo son representadas las mujeres, ¿no? Que sufren ataques sexuales y violencia, que aparece como el primer tema, ¿no? De agenda. Pero también, bueno, ¿quiénes son las fuentes de las noticias? ¿Quiénes cuentan las noticias?
¿Cómo
y recordemos
cuenta?
Que hasta no hace mucho tiempo, digamos, no había cuestionamientos respecto de poner el cuerpo de una mujer asesinada en una tapa. Ustedes recordarán la foto del cuerpo de Alicia Muñiz, en la revista Gente en 1988, cuando ocurre el femicidio cometido por Carlos Monzón, que dice la muerte de la mujer de Monzón y aparece su cuerpo, ¿no?
Sí.
Eso de alguna manera se publicaba, se permitía y nadie cuestionaba que esa etapa fuese así. Probablemente en el 88 haya gente que le haya parecido una etapa que no era acorde a lo que se necesitaba contar, pero digo, masivamente no había un cuestionamiento a que esas imágenes, a que ese tratamiento se produjera. Después aparece el puesto en España, ¿no? En 2018 ya empiezan a haber otras editoras de género, por ejemplo, Ana Requena es la redactora jefa de género en el diario Es, y en 2019 el primer nombramiento en Argentina, que es el de Mariana Iglesias en Clarín. Y ahí me parece que hay otro aspecto significativo de la tarea, que es que los medios empiezan a comprometerse con coberturas respetuosas de los derechos humanos, muy empujados por las audiencias, ¿no? Las audiencias empiezan a pedir otros tratamientos, empiezan a señalar las coberturas, empiezan a decir, esta etapa genera daño, empiezan a decir, este periodista descalifica o esta periodista descalifica a las mujeres que participan en política. Digo, hay como mucha más intervención de las audiencias respecto de nuestro trabajo, ¿no? Un mayor nivel de, yo diría hasta de fiscalización de lo que hacemos, ¿no? Más aún con las redes sociales. Y esta tarea empieza a recaer en periodistas, porque no es que tampoco las editoras de género aparecen como un eslabón perdido, digamos. Hay un montón de periodistas comprometidas con esta tarea en un montón de medios. No todos los medios tienen editoras de género y por eso tienen un tratamiento equivocado, digamos. Hay un montón de periodistas comprometidas con los derechos humanos que cubren respetuosamente estos temas de agenda, y en general en ellas ha caído el rol, digamos. Ellas han sido designadas porque venían teniendo una trayectoria, pero también no es menos cierto que hay una huella sobre la que todas han caminado, que es la que nos antecedieron, que también hacían estos cuestionamientos hacia adentro de las redacciones, en las radios, en los medios audiovisuales. ¿Y en qué consiste el puesto? Bueno, yo creo que es una estrategia o una herramienta que se ha inventado, de alguna manera nosotras nos hemos inventado en nuestro trabajo y los medios nos han propuesto para eso, y está adaptada a cada medio, ¿no? Lo que hace una editora de género en realidad es abrir una conversación a la hora de realizar las coberturas, ¿no? Con ciertas herramientas que vamos generando en esa conversación en cuanto a qué es lo más conveniente en determinado momento. Para muchos eso puede significar que encorsetamos ciertos discursos o venimos ahora a corregir, y en realidad está muy, muy, muy lejano de lo que nuestra tarea significa, primero por los tiempos de una redacción. A veces yo cuando escucho esos comentarios, la verdad es que no es como se trabaja en medios de comunicación, digamos, no es que viene alguien, revisa todo y entonces las cosas salen. Tampoco tenemos nosotras todas las respuestas, pero sí creo que la mayoría de nosotras nos pensamos como un recurso para nuestros compañeros, porque tampoco tenemos del todo claro cada una de las situaciones que aparecen. Digo, la realidad es muy inmensa, es muy diversa, y a veces nos interpela de manera distinta, no hay como un recetario. Sí hay recomendaciones, sí podemos pensar qué podemos hacer en determinados casos, y lo que les quería traer para hoy es voces de algunas de las editoras que hay en el país. En este momento somos 10, hay una nueva editora en el diario La Jornada, que fue nombrada recientemente, que sería la número 11, en medios públicos, en medios privados, en medios universitarios, para que cuenten un poco en qué consiste nuestra tarea. El primer audio que vamos a escuchar es el de Marina Biuso, que supongo que muchos de ustedes la conocen porque ella es editora de género en TN Artear, que cuenta un poco en qué consiste nuestra tarea.
Hola, soy Marina Biuso, editora de género en TN y los noticieros de Canal 13. Me invitan a contestar qué es una editora de género, qué hacemos las editoras de género. Y me parece que es muy interesante el hecho de que tengamos que estar explicando qué hacemos. Me parece que dice mucho sobre la situación en la que estamos. No me parece mal que tengamos que contarlo, porque obviamente los trabajos que no son tan evidentes como cronista o presentador, muchas veces para quienes no están dentro de un medio, tenemos que contarlos, tenemos que explicarlos, requieren alguna explicación. Sin embargo, nosotras no partimos de cero, sino que empezamos teniendo que desmontar un prejuicio. Yo creo que no es a la palabra editora, sino precisamente al hecho de género. Mucha gente le agrega a eso su prejuicio, como dije, o directamente su temor, ¿no? La idea de que trabajamos desde la censura, la idea de que venimos a, no sé, subvertir los contenidos, a obligar a la gente a hablar con la E, o a aplanar el discurso, ¿no? Hacer que todas las personas de nuestros espacios opinen exactamente lo mismo de acuerdo a un manual. E incluso hay gente que cree que somos funcionarias, ¿no? Y primero y lo fundamental es esto, no, somos periodistas, cada una es parte de su propio medio, es una decisión de cada uno de nuestros medios haber creado la posición y habernos puesto a nosotras. Y nuestra función no es patrullar, no es censurar, sino a mí me gusta pensarme siempre como un recurso, ¿no? Siempre les insisto a mis compañeros y compañeras con eso. Soy un par de ojos más para mirar un material antes de que salga. Soy una persona para una consulta rápida cuando haya duda. Pero siempre digo que en general los problemas los tenemos cuando no dudamos, ¿no? Yo por trabajo y porque es mi rol, estoy particularmente sensibilizada para prestar atención a determinadas cosas.
Bueno, ahí escuchamos a Marina Abiuso explicando un poco en qué consiste la tarea y me parece interesante esto de que tenemos que desmontar un prejuicio respecto del rol, pero yo también lo atribuyo a que todo lo que tiene que ver con el movimiento feminista o los feminismos siempre aparece con una connotación. Entonces, digo, como a Marina dice, la palabra género ya para algunas personas es como repelente, entonces, bueno, de ahí aparecen muchos de los cuestionamientos que recibimos. Los invito a escuchar ahora a Julia López, que es editora en el género en el Sistema de Medios de la Universidad Nacional de Cuyo.
Soy Julia López, editora de género de Unidiversidad, el Sistema de Medios de la Universidad Nacional de Cuyo. Nuestro trabajo como editoras de género es variado y realmente muy constante. Por ejemplo, lo que hacemos es brindar herramientas a nuestros compañeros, compañeras y compañeres para construir un periodismo con perspectiva de derechos humanos en general y con perspectiva de género en particular. Para esto hacemos capacitaciones o recomendaciones de tratamientos, enfoques, usos de ciertas expresiones que apunten a construir noticias responsables, respetuosas e inclusivas. Nuestro trabajo no es ser censoras de la actividad periodística tradicional, sino aportar una nueva perspectiva que entienda a las mujeres y a las personas LGTBIQ como sujetos de derecho. Básicamente entendemos que el periodismo y la comunicación no solo son un derecho de periodistas, sino también es un derecho de las audiencias, que tienen derecho a ser informadas de manera responsable. Como comunicadores y comunicadoras tenemos no solo la capacidad, porque trabajamos en medios, sino también la responsabilidad de ampliar el concepto de ciudadanía.
Qué importante que este es este enfoque, ¿no?, de la comunicación como un derecho. ¿Lau?
Sí.
Ahí no sé si escuchabas recién que te decía qué importante que es el enfoque de la comunicación como un derecho que nos planteaba recién.
Ay, los escucho recontra, lejos y medio mal. Si quieren escuchamos el último audio y con eso nos despedimos para no meter la pata, que es Carmen Amador del Tribuno de Jujuy contando un poco. Bueno, nosotras tuvimos un encuentro, el primer encuentro en Buenos Aires, el primer encuentro presencial de todas nosotras, y ella cuenta un poquito por qué fue importante para todas reunirnos.
A mí me quedó como muy positivo de este encuentro el saber que estamos viviendo todas una situación similar, ¿no?, con desafíos similares, entre los cuales el principal es poder transversalizar la perspectiva de género en nuestros medios y poder hacerlo de forma coordinada con los colegas y con todos los que integran las redacciones. Y a través de la red contar con el apoyo, contar con la contención y contar también con un espacio de consulta entre las colegas, que a veces tenemos duda cuál es el tratamiento adecuado para una situación o cómo abordar cierto hecho periodístico, y bueno, tenemos ahí una red, no solo que amablemente y de forma muy natural nos sostiene, sino también un lugar de consulta de distintos puntos de vista, de profesionales sumamente formadas, de profesionales con una amplia trayectoria, de profesionales que todos los días están haciendo su mejor esfuerzo para poder ir construyendo el rol de editoras de género y poder transmitir a todos los periodistas con los que a diario compartimos la producción de las noticias, esta mirada, ¿no?, de un periodismo responsable, de un periodismo que quiere contribuir a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.
Bueno, ahí con ese último audio de Carmen Amador, que es editora de género del Tribuno de Jujuy, espero haber aportado en algo para que todos ustedes puedan entender un poco nuestro rol. También entender que es un rol que se construye, así que estamos medio a prueba y error, pero bueno, con muchas ganas de seguir aportando en nuestro trabajo en la producción periodística. Así que con esto me despido de la columna de hoy.
Gracias, Lau. No sé si nos escuchás. Gracias.
Ahora sí te escucho.
Bien, lo resolvimos, vamos. Lau, súper interesante poder hablar de esto porque celebramos muchas veces tener editora de género. Y es verdad que se construyen ideas falsas alrededor de lo que significa ese rol, que solo busca beneficiar a todo el mundo, sería, ¿no? Siempre desde la perspectiva de los derechos humanos, vamos a volverlo a aclarar. Así que muy interesante, estábamos esperando los alfajores que habías traído del encuentro, todavía no nos llegaron. Te quería avisar también ya que estoy, aprovecho.
Bueno, ahí se perdió completamente la comunicación. Nos vemos dentro de 15 días.
Muchas gracias.
Chao.
Así pasaba aquí en Voz a Diario, la columna de género, que hoy estuvo a cargo de la editora de género del diario Río Negro, Laura Loncopán Berti.
Bueno, recuerden, sorteo abierto, un par de entradas, sí, para el cine.